Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Un nuevo día en la escuela, otro día en el cual queremos acompañarte, orientarte, pasar un muy buen rato. Voy matando el tiempo para que vayas llamando a tus amigos que están en tu grupo de WhatsApp, que convoques a tu papá, a tu mamá, a los que tengas cerca en casa. Que no te vayas de casa, que no salgas de casa, salvo para las cosas urgentes de las cuales seguramente se encargará alguno de tus viejos. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo y te voy dando la bienvenida a través de este gran mosaico de emisoras que abarca las 49 filiales de Radio Nacional, sus FMs, toda la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Estamos hasta el último rincón de nuestro queridísimo y hermoso país, acompañándote en esto que son, bueno, los ciclos orientados y hoy con algo que no me resulta tan lejano. Voy a ser de alumno, pero un alumno levemente avanzado con Juan Francisco Moretti, profesor de Lengua y Literatura. ¿Qué hace, Juan? ¿Cuál va a ser el tema de hoy dentro de lo enormemente generoso, rico y abarcativo que es tu materia, ¿no?
Bueno, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Primero, hoy vamos a acompañar, siempre rescatamos que se está acompañando, nos está
siempre, nunca sustituyendo la escuela.
Por supuesto, pero vamos a acompañar con un tema que es un tema dentro de esta generalidad de la que hablas, es un tema que también se presta para ser analizado desde muchos lugares, es un tema muy rico, que es en particular la lectura reflexiva y la lectura crítica y cómo pensar un recorrido por la literatura argentina. Vamos a hablar de eso.
Impresionante lo que vamos a estar desarrollando. Chicos, les voy sugiriendo para afianzar ideas, más allá de que tengan tarea o no, que les dé Juan avanzado la charla o la clase, mejor dicho, porque esto no es un programa de radio, esto es una clase. Que tengan lápiz y papel, yo lo tengo aquí delante de mí, estoy buscando, porque últimamente con el tema de la cuarentena estoy imprimiendo de doble fase, entonces me queda poco lugar para escribir. Y desde ya pueden decirle feliz cumpleaños, porque hoy es martes 7 de abril y hoy es el cumpleaños, Juan.
Sí, hoy es mi cumpleaños, efectivamente, y lo festejo de la manera que más me gusta, que es leyendo un montón de autores y tratando de ordenarlos para una clase.
Para empezar, bien por el principio, necesito saber qué es la lectura reflexiva o qué diferencia tiene respecto de otras lecturas.
Bueno, cuando hablamos de lectura reflexiva, por supuesto, como bien decís, la estamos separando, la estamos distinguiendo de otro tipo de lectura. En principio, la primera distinción que podemos hacer es una lectura que es una lectura por placer, quizás la lectura que solamente está orientada a reproducir, por ejemplo, digamos, uno lee ficción por placer y lo que haces es reproducir esas imágenes, imaginar, deleitarte estéticamente, digamos, divertirte, entretenerte. Frente a eso, lo que podemos distinguir es una lectura en la cual tomamos en cuenta otras cosas, observamos en la lectura, en la obra literaria, otras cosas que también atraviesan la interpretación. La clave acá, por supuesto, es la interpretación que vamos a hacer de la obra literaria.
En términos técnicos, Juan, ¿podemos decir que esta es una lectura avanzada respecto a la lectura lineal que podemos llegar a hacer?
Sí, podríamos pensar como una lectura engordada, digamos, ¿no? Como algo que amplía la lectura, no tenemos que reemplazar el disfrute, se tendría que mantener, pero incluso en muchas de las obras que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo esa lectura avanzada, esa lectura más compleja, va a aumentar la sensación de apropiación del texto. Uno lee un texto y siente que lo entiende más y por lo tanto que es más propio, más suyo.
Bien, cuando nos ponemos delante de un libro de puede ser prosa, puede ser poesía, puede ser fantasía, puede ser biográfico, puede ser lo que sea. En todos los casos, cuando leemos un libro, ¿ejercemos la lectura reflexiva o hay casos en los que no?
Yo diría que sí, que esto, la lectura reflexiva tiene más que ver, ahora lo vamos a tratar más con la intención de poner en juego esta observación, de observar entonces datos que tienen que ver, vamos a ir avanzando acerca de consideraciones sobre el contexto político, el contexto social, el contexto geográfico, diferencias entre voces en género, en momento histórico, vamos a observar muchos de estos factores a tener en cuenta. Cuando leemos, siempre estamos de alguna manera tomando eso en consideración, lo que sabemos acerca del autor o la autora del texto, lo estamos tomando de alguna manera en consideración. Entonces sí, quizás es muy raro que uno tenga una lectura absolutamente despojada de reflexión.
No habría ningún género de literatura que no incluya o no involucre una lectura reflexiva, que no amerite una lectura reflexiva, o alguno puede quedar por afuera, no sé, ciencia ficción.
La ciencia ficción en particular es un género muy interesante para la lectura reflexiva, sobre todo por su valor alegórico.
Claro, necesito una interpretación extra, digamos.
Y permite una interpretación extra. Hay algunos géneros que permiten esa interpretación extra, otros que son favorecidos por esa interpretación extra, y algunos, que es uno que vamos a ver bastante en profundidad hoy, que es la poesía, realmente tienen su vida en esa interpretación extra. O así lo veo yo y así lo ve mucha gente. Al leer un poema, uno no lee como lo lee, como leyendo una lista de compras o leyendo un cartel de tránsito. Lo que lee al leer un poema es todo un juego de interpretación que vuelve ese poema una obra muy personal. Uno debería reproducir esa obra en la lectura propia, que no va a ser necesariamente lo mismo que quería decir el autor. Cuando hablamos de entender, no nos referimos a interpretar una obra literaria como si fuera un mensaje en donde alcanza con entender lo que quiso decir, sino a tomar la obra como una obra literaria, como una obra artística, que tiene un valor en buena medida por cuánto interpreta y cómo lo interpreta. Y nosotros interpretamos obras clásicas de la literatura argentina de una manera que jamás se le hubiera ocurrido, digamos, si vamos al Martín Fierro, que es de algún modo vamos a pensarlo después, claro, una obra fundacional de la literatura argentina por varios motivos políticos que podemos recorrer, esa obra fundacional, nosotros podemos tratar de entender qué quiso hacer José Hernández, cómo esa obra modificó el entorno político, pero definitivamente José Hernández no consideraba que en el 2020 la íbamos a leer en un PDF, en una tablet, mientras viajábamos en Uber, por ejemplo.
Sí, sí, claro, claro, totalmente.
Entonces, hay que actualizar la lectura porque esa actualización de la lectura es lo que sigue dándole vida a las obras que vamos a ver en el día de hoy, que es un recorrido bastante amplio sobre la literatura argentina a través de la poesía, más que nada.
Bien, como es a través de la poesía, y yo tengo algunas preguntas para hacerte como alumno, obviamente, te propongo que ya arranquemos con una voz privilegiada y una interpretación privilegiada como es la de Mirta Busnelli, y por supuesto con un texto maravilloso de un maravilloso poeta que es Juan L. Ortiz. ¿Querés contar algo de Juan L. antes de que lo pongamos en el aire, por ejemplo, como para tener alguna referencia?
Sí, bueno, algo interesante para pensar en Juan L. Y les pido que lo tengan en cuenta en sus casas a la hora de escuchar ahora a Busnelli, que es un tesoro nacional, pero además va a ser una interpretación muy personal y muy digamos, con mucha personalidad de un poema de un autor, Juan L. Ortiz, que es un autor, tengan en cuenta que él nació y vivió en Entre Ríos,
claro, sí.
En Entre Ríos,
sí.
Y es un autor que tiene eso en su horizonte, literal, en el horizonte de lo que miraba por la ventana.
Bueno, no sé, supongo como Horacio Quiroga habrá tenido el suyo también por una cuestión geográfica, por ejemplo.
Por supuesto. Entonces, es interesante que cuando escuchen ahora la interpretación de este poema de Juan L. Ortiz, tengan en cuenta que este es un hombre que vivía en Entre Ríos. Ténganlo en cuenta y escuchen.
Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas. Pero no podía. Regresaba. ¿Era yo la que regresaba? En la angustia vaga de sentirme sola entre las cosas últimas y secretas, de pronto sentí el río en mí. Corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí, con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río.
No podría hacer otra cosa que empezar hablando del río.
Maravilloso.
Naturalmente.
Maravillosamente.
Impresionante, impresionante.
Es algo, el ¿cómo se llama el poema? Por supuesto, El río.
Exactamente.
Lo que hace Juan L. Ortiz en muchos de sus poemas es representar este río, esta imagen del río que es muy frecuente en su poesía, en su muy, muy, muy prolífica obra poética, es representarla muchas veces en sonidos, los sonidos que reproducen el murmullo del río, muchas veces visualmente en la página, cuando vemos la página, él cuidaba mucho, era muy, muy cuidadoso, muy minucioso con sus ediciones.
Claro. claro, muy con la estética de la edición, ¿no?
Claro, y usaba el espacio de la página. Esto era algo que una cosa que también hacían muchos los franceses, claro, antes, ¿no? Como una tradición literaria grande, que es usar la visualidad.
No limitarse a la letra, básicamente.
Claro, no solo a lo que se escucha en un poema, sino también a lo que se ve en el poema impreso. Claro. Esto es algo que es un cambio sobre una poesía, por ejemplo, un soneto, en donde lo que más importa es el ritmo, la musicalidad de las palabras. En este caso, incluso hay un mensaje cifrado en cómo están acomodadas esas palabras en la página. Y esto es algo que Busnelli llega a interpretar con su voz. ¿Pero qué es lo que hace? No hay una interpretación única acerca de por qué un verso está sobre el margen izquierdo, el otro está 5 renglones más abajo y en el medio, y el siguiente está 10 renglones más abajo y en el margen derecho. Más que quizás pensar que eso representa el cruce del río, o que eso representa una ida y una vuelta, tal como aparece en la descripción de las aguas. Este tipo de interpretaciones son claramente muy personales, requieren una lectura muy atenta.
Me voy a poner en alumno tuyo y pensando en todos tus alumnos. La interpretación de este texto, de cualquier otro, sobre todo cuando se trata de poesía, ¿vos lo dejás libre al criterio del estudiante, del alumno, o lo tratás de pegar con la interpretación más o menos formal que le dio el autor a ese texto?
Eso muchas veces depende de cuál sea la obra que estamos leyendo. Algunas de los valores de las interpretaciones que tiene una obra no están directamente controladas por el autor.
Digamos. Bueno, pasa mucho con Los Redonditos de Ricota. Bueno, con las letras de Los Redondos pasa eso, claramente.
Absolutamente.
Bueno, que vos podés decir una cosa y otra y no importa. Interpretalo para lo que quieras.
Para mí, las letras de rock, y en particular las letras de Los Redondos, son un ejemplo de cierta vitalidad que sigue teniendo la poesía.
¿Qué te parece?
La gente no se tatúa una frase de Los Redondos por lo que significa, sino
por cómo la siente
para él. Claro. Entonces hay una reinterpretación, una apropiación de la metáfora o del gesto, en que hay de pronto un enorme valor poético actualizado en letras de rock. Ahora parece, esto es algo que podemos discutir más adelante, pero ahora parece que la poesía fuera algo elitista o algo de pocos, cuando en realidad la poesía siempre estuvo, es el primer género literario, siempre estuvo, siempre está, y lo que pasa es que se transforma la manera que tenemos de encontrarla en nuestro cotidiano y de encontrarla en las obras que consumimos.
Bueno, y además, desde que Bob Dylan, que básicamente lo que escribió fueron poesía, ganó el premio Nobel de literatura, ya se rompió desde el rock el concepto de elitismo, ¿no es cierto? Bueno, esto es recreo. Sí. Esto es recreo, es un momento sublime para cualquier alumno que se precie, y es mi caso también. Y el recreo no es gratis, porque vos hablabas de letras, hablabas de rock, hablabas de poesía. Vamos a Lollapalooza y una versión Lollapalooza de Infierno 18 y León Gieco, de Semilla del Corazón.
Siempre a la puerta que golpea sin razón, la campana del milagro en oración se convirtió, la campana del milagro en oración se convirtió. Sos una semillita de este pobre corazón, que un día vio de cerca todo lo que desangró, que un día vio de cerca todo lo que desangró.
Queda claro que esto no es un programa de radio, es una clase, ¿sí? Pero en las clases habitualmente no suele haber, salvo presenciales, entrevistas a personas a través del teléfono, que es un gusto que nos damos en programas de radio. Haciendo un mix entre las dos cosas, vamos a hablar con una señora a la cual conocí hace muchos años, en realidad no tantos, 2003, 2004 habrá sido, en persona, porque conocer su recorrido es algo absolutamente inevitable. Ana María Ayúa, Gonzalo Bonadio te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gonzalo? Encantada de saludarte.
Bueno, te voy a dejar con Juan Francisco, que es nuestro profe de hoy y que está muy ansioso por hablar con vos directamente de esto que está haciendo, que es nutrir a los chicos en tiempos tan difíciles. ¿Dale?
Perfecto. Sí, sí, cómo no.
Bueno, primero, hola Ana María, te quiero saludar. Yo soy un gran lector de tu obra. Sé que, bueno, además de todas las novelas que has escrito, de renovar el género de microrelato, de convertirlo en una marca también nacional, de una manera, sé que sos una lectora muy ávida, con una lectora muy, muy vehemente, muy apasionada, y te quería hacer una pregunta relativa a lo que estábamos hablando ahora, que es acerca de la lectura reflexiva y de cómo retomar la tradición literaria argentina, que es, ¿cómo te parece que se tienen que leer las obras del canon, las obras clásicas argentinas? ¿Se pueden seguir leyendo igual? ¿Cómo hacemos para renovar esa lectura?
Bueno, no tengo la menor idea, yo simplemente leo. Leo las obras clásicas igual que las obras modernas, las leo con... Siempre me interesan, me fascinan, suelen ser además testimonios del tiempo en el que han sido escritas y siempre, por supuesto, dan para la reflexión en cuanto a lo que describen, a lo que cuentan, a las costumbres, a la gente y también al estilo y a la forma de escribir. Ahora estoy trabajando, por ejemplo, con un texto de Juana Manuela Gorriti que me resulta tan anticuado. Sí. Pero otros no, otros autores son muy modernos, digamos, qué sé yo. O sea, Eduardo Wilde, por decirte uno que me gusta mucho.
Y dentro de esto, ¿vos encontraste en tu recorrido en la escuela, cuando vos estabas transitando la secundaria, primaria o la secundaria, algún libro que fuera parte de ese canon escolar y que te haya marcado, por su valor literario, por cuando leíste lo que te pasó?
Bueno, a mí me gustó muchísimo el Martín Fierro, me gustó muchísimo y me sigue gustando, me encanta, porque tiene todo, tiene elementos de poesía y también se puede leer como una novela. A mí me gusta mucho la narrativa y siempre me gustó mucho la poesía narrativa. Y el Martín Fierro es eso, es quintesencialmente eso, ¿no? Es poesía y es narrativa al mismo tiempo. Bueno. Y nada, me resulta apasionante, me gusta.
Es una hermosa manera de leerlo, pensándolo como una obra que es disfrutable, porque es cierto que muchas veces es difícil dar la obra entera en la escuela, pero también es difícil convencer a los chicos y a las chicas de que se puede leer el Martín Fierro con las mismas ganas y encontrar el mismo valor de como una obra bella, una obra entretenida y también bella, el mismo valor que en cualquier saga de novelas o cualquier serie que uno ve porque quiere verla en su tiempo libre. El Martín Fierro sigue teniendo ese valor y sigue siendo divertido, incluso entretenido y gracioso.
Sí, es muy entretenido. El Martín Fierro es muy entretenido. Es acción todo el tiempo. Bueno, también hay reflexión, por supuesto, pero hay muchísima acción, pasan millones de cosas. No sé, yo si tuviera que darle a los chicos, así a gente joven, el Martín Fierro, empezaría quizás por el momento en que están Fierro y Cruz entre los indios, en la toldería. Toda esa parte es muy impresionante, la epidemia de viruela. Y después la cautiva, cuando le atan las manos con las tripitas de su hijo.
Uy, esa palabra ahí, ¿no? La palabra tripitas quedó en la memoria colectiva.
Las tripitas, sí, sí, es una cosa, es increíble, es terrible y es apasionante y bueno, y es buena literatura.
Ana, vos para tus textos o en este caso Martín Fierro o el que se te ocurra pensando en los chicos y en la capacidad de interpretación, ¿te preocupa especialmente que hagan una interpretación cercana a la que pretendió el autor o te parece bien y te parece interesante que ellos puedan desarrollar su propia fantasía al respecto?
Bueno, está bien que puedan desarrollar su propia fantasía si saben qué fantasía, ¿verdad?
Claro. Sí, sí.
O sea, tienen que saber que quiso decir el autor, digamos que lo que dice ahí, digamos, tiene tiene un sentido, tiene un porqué, y tiene un cierto significado. Entonces primero tienen que entender lo que quiere decir eso. No quiere decir cualquier cosa que a uno se le ocurra.
¿Me escucharon,
después,
chicos?
Sí, después que entienden lo que quieren decir, después sí pueden buscar sus propios significados y dejar volar su fantasía.
Sí, esto es muy interesante, lo estábamos hablando, porque esto de la lectura reflexiva, lo que comentábamos era como, bueno, uno puede sacar su propia interpretación, pero hay muchas cosas a tener en cuenta, desde el contexto social, el contexto político, incluso, como vamos a ver también con poetas de diferentes lugares, el lugar donde estaba. Escuchamos un poema de Juan Eli Ortiz, donde la preponderancia de la figura del río era enorme, y bueno, tiene que ver con el lugar donde lo escribe, ¿no?
Claro, sí, sí, por supuesto.
Y si uno piensa cómo escribió, para el caso, digo, cómo describe a los indios Hernández, o cómo describe la Pampa Sarmiento en las obras clásicas, también es importante recordar qué quería decir, cuál era la intención última de la obra, qué sabía de lo que estaba describiendo, qué no sabía, y qué tiene que ver con su interpretación personal también, la interpretación personal del autor.
Sí, sí, todo eso es interesante, también es apasionante. Y bueno, y sí, sí, vale la pena comunicarlo y transmitirlo, pero además tienen que poder disfrutar del texto mismo, ¿no? Primero está el texto siempre, y después viene todo eso que va por detrás. O sea, cuando yo leí por primera vez San Martín Fierro, era muy chica, no tenía ni la menor idea, qué sé yo, tendría 11 años. No sabía nada del contexto político de lo que Hernández se proponía con ese libro, etcétera, etcétera. Lo leí simplemente porque me gustaba y me daba placer y alegría.
Ana María, un placer, un orgullo. Muchísimas gracias por atendernos y por darnos este ratito a los chicos y a nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Ana María Schua, que nos da una lección más y que además nos induce, como Juan también, a que lean el Martín Fierro. Queda claro, hasta acá es casi la obra de la cual hemos hablado y además vale la pena, claramente vale la pena. No es un programa de radio, es una clase, pero algunas cosas del programa de radio tenemos, y es que tenemos más de un bloque. Y en este momento tenemos que cerrar este primer bloque y nos vamos con Axel Krieger. Son realmente esté sangrando, pero mi mente traviesa anda jugando y al parecer de mí se está burlando. Sentimiento, pensamiento, pensamiento, sentimiento, sentimiento, pensamiento, al parecer no son amigos todo el tiempo.
Sentimiento,
pensamiento,
sentimiento,
pensamiento.
Pensamiento. Miento.
Ah, Manuel. Trompetas, Juan.
este momento yo les quiero presentar a esta mi querida banda que ha venido hoy a tocar. Igual Caute en batería, Manu Schader de mí, Juan Ravioli en la guitarra, en el bajo Seca Cutaya, y de pronto de argentino yo me voy hacia los latinos, señores, vamos. Pensamiento, sentimiento.